Este pues es un pueblito silencioso, ¿verdad? Con pocos movimientos, pero antes, en la época que llegaba el tren, era toda una fiesta. Había mucha gente que venían a esperar el tren, los jóvenes vestían sus lindas ropas para venir a... Era como un programa de los jóvenes, la espera del tren. Algunos venían en carreta, otros venían a caballo, ataban por ahí su caballo, su carreta, sus bueyes, dejaban por ahí y comenzaban a ejecutar la guitarra, a cantar, a bailar y hacían de todo. Era toda una función, una fiesta, un momento muy alegre, ¿verdad? Y 40 minutos antes de que llegue el tren tocaba la campana el jefe de estación. Entonces ese era ya un aviso que el tren estaba por llegar. Comienza ya a funcionar también la boletería de la estación, el jefe de estación que comienza a dar los boletos para el viaje, ¿verdad?
Detrás de la banda. La charla de sobremesa acerca del sonido en el cine. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida al primer episodio de esta nueva temporada de Detrás de la banda. Este podcast en el que nos juntamos a charlar sobre el sonido en el cine. Mi nombre es Ale Brianza y me acompaña, como siempre, el señor Agustín Guaraz.
Exactamente.
Y vamos a estar haciéndoles compañía en lo que dure este viaje.
Qué bien que decís viaje, porque sí, hoy vamos a inaugurar esta mini temporadita yéndonos de Argentina, imaginariamente, obvio, para viajar a otros rincones de Latinoamérica. Y como ya habrán visto y sospechado, ¿qué les parece si arrancamos este primer episodio tomándonos un tren?
Me gusta, ¿para dónde vamos?
A ver, te tiro una pista. Hoy vamos a desempolvar la yerba, vamos a cargar el mate, limpiar la bombilla, lo de siempre, pero vamos a ponerla a enfriar el agua.
¡Apa! Ahí me confundiste. Pensé que ibas a decir calentar el agua. Descartamos Uruguay entonces.
Por hoy sí. Pasa que igual re bien, pegaste en el palo. Pasa que hoy vamos a cambiar el mate, el viejo y querido mate, por tereré. Y nos vamos a aclimatar un poquito para bajar en la estación del viejo y querido país vecino del Paraguay.
Maravilloso. Sí, hoy nos vamos a meter de lleno con un documental sonoramente riquísimo llamado justamente Tren Paraguay. Película del 2011, fruto de una coproducción entre este país y el nuestro, y que dura unos 64 minutos.
El director es Mauricio Rialbanti, un realizador paraguayo a quien agradecemos enormemente. Primero por pensar y hacer realidad una peli tan bonita como esta. Y en segundo lugar, por la buena onda que tuvo con nosotros, que nos compartió información, artículos y nos dejó conocer un poquito más sobre la recepción y la producción que hay detrás del documental. Así que, Mauricio, muchas gracias. Y acá estamos con datitas muy lindas para hoy. Leímos artículos muy interesantes de Alejandro Seba, sonidista y docente de la UBA, de Bruno López Petzold, y una tesis de Rostock de la Universidad de Cambridge.
Bueno, no me quiero olvidar de agradecerle a Dani González, colega fotógrafo paraguayo, que tuvo la mejor cuando nos pusimos en contacto.
Impecable, qué gente más linda, la verdad.
Hablando ya de su director, Mauricio Rialbanti, se formó de manera autodidacta en su país, donde fue a una escuela de teatro, y más tarde continuó su formación en la FUC, la Universidad del Cine, acá en Argentina.
La fotografía fue dirigida por Luis Reggiardo, el diseño de sonido desde Buenos Aires estuvo a cargo de Leandro de Loredo, y el sonido directo en Paraguay a manos de Diego Cartasewicz.
Se mandaron un trabajo impresionante. Y bueno, De Loredo trabajó en todo. Podríamos ponernos a nombrar los proyectos en los que estuvo involucrado, pero no terminaríamos más. Y algo para destacar es que siempre terminamos nombrando a las mismas personas. Se nota que son gente que labura bien, ¿no? Tuvo participación en Sama como ADR Mixer, es decir, con los diálogos doblados, que fue la peli con la que inauguramos este podcast hace ya 4 episodios. Y también estuvo involucrado en la película colombiana que será nuestro eje el próximo episodio. Pero esa te la dejo ahí picando para no spoilear.
¿Y cómo suena esa peli? Por Dios. Pero bueno, no nos adelantemos. Tren Paraguay participa del Bafisi 2011, gana como mejor documental iberoamericano en el Festival de Cine Documental de la Ciudad de México. También obtiene el premio especial del jurado en el Festival Internacional de Cine de los Países de la UNASUR. Obtiene mención en el Festival de Cinema Latinoamericano de Trieste y gana también un par de premios en el Reino Unido.
Bueno, terminemos con la burocracia legal. Ponete cómodo y agárrate que ya arrancamos.
cuando llegaba el tren acá era muy ruidoso, porque había muchísima gente. A veces no alcanzaba para acomodarse toda la gente. Y estaban, recorrían paradas y todo. Cuando más se aproximaba, entonces había uno, dos, tres silbatos. Y ahí ya se paraban la gente y se corría ya para aquellos lados.
Tren Paraguay aborda la paulatina desaparición del ferrocarril y el olvido por parte del Estado paraguayo, especialmente en el tramo Asunción-Encarnación, que se termina cerrando definitivamente en los 90. La narración es construida por fragmentos de memorias y anécdotas de los mismos habitantes de los pueblos afectados por este abandono, que nos llevan de viaje por un pasado siempre presente, marcado más por la nostalgia que por la denuncia directa, aunque sí igualmente, digamos, con un fuerte componente social, político y cultural.
Claro, y lo que trae mucho de este docu es que en vez de la clásica voz en off del narrador promedio, tenemos un gran trabajo especialmente en la construcción del entorno audible, del entorno sonoro, y como que se convierte casi en el personaje principal de todo el documental, porque al fin y al cabo va materializando y dando vida a un tren que ya no existe, que es inexistente ahora, pero que en la película sin embargo está y marca el pulso de cada pueblo y de cada estación abandonada.
Y acá está lo hermoso, o lo terrible, o mejor dicho, lo más interesante. Al tren nunca lo vemos, pero está ahí. Frente a esa ausencia material que nos da la imagen vacía, es el sonido inmaterial el que hace que el tren siga presente. Es increíble el trabajo en la recreación mediante Foley del campo semántico ferroviario. Y los testimonios de los habitantes de esos pueblos que quedaron rengos por la muerte del tren son más que interesantes.
Y es el tren y el sonido y el material que vive y persiste en el presente de la memoria colectiva, no y compartida de los pueblos. Y un poco eso da como una sensación de trauma que se deja ver, ¿no? Digo, al fin y al cabo, el cierre de las líneas ferroviarias de los trenes y la desconexión de la periferia con el centro deriva en una situación que es más que complicada.
Digamos que de por sí el fenómeno de los pueblos que quedan abandonados por culpa de un tren que ya no pasa es común al interior de muchos países, incluido el nuestro. Sin embargo, acá además se suma a otros traumas que sufre la población paraguaya, como lo son la guerra contra la Triple Alianza o la guerra contra Paraguay, y lo decimos así porque el tema es delicado y el hecho de cómo se nombra un suceso tiene, como siempre, distintas implicancias. Y por otro lado, la larga dictadura de Alfredo Stroessner.
Y al producirse eso, lo único que queda para dar cuenta de los beneficios y perjuicios de la llegada del tren es la memoria. Y es eso, porque esa llegada del tren era un evento único y festivo.
Vos lo dijiste, Agu, evento. Esa es la palabra. Una experiencia cultural compartida que hacía a la comunidad. Una suerte de espacio habitado por la locomotora a vapor que permitía el reencuentro y el juego. La charla y las rondas de tereré entre los habitantes de un mismo pueblo.
Bueno, como el cine.
Claro, el cine y el tren, siempre juntos. La llegada del tren a la estación, la llegada del cine con el tren. Pero también materialmente, ¿no? Porque el tren siempre fue un medio para la difusión y proyección itinerante de cine, diarios y películas.
Sí, bueno, y también creo yo que no es casualidad que se elija el cine como medio para contar esto, ¿no? Porque al fin y al cabo se utilizan herramientas del cine documental para dar cuenta de la unión y la nostalgia de los eventos de este docu. Igual ya vamos a hablar del cine documental especialmente.
Hay nostalgia, como bien decís, que implica emoción y felicidad por lo que pasó, y a la vez un profundo dolor por eso mismo que es irrecuperable. Pero lo interesante de este documental es que Rialbanti no decide explotar esa beta más bien tristona, digamos, del duelo de los pueblos o del abandono de lo que antes era próspero, sino que tiene un acercamiento mucho más abierto, plural, horizontal, que permite ciertos desvíos, bifurcaciones y distintos métodos de análisis.
Claro, porque al fin y al cabo lo que escuchamos es al pueblo mismo que recuerda su propia historia y no a un tipo ajeno como el que estamos acostumbrados, que es esa voz grave y profunda como la que yo no tengo, que nos abomba con su relato bancado por una gran biblioteca que tiene detrás. No, al contrario, lo que acá escuchamos es a la gente que habla desde su pasado reciente, ¿no? Y eso es lo que López Petzold retoma como memoria comunicativa, que es esa que engloba los recuerdos de ese pasado reciente que los miembros de un grupo o comunidad retoman y comparten a través del intercambio oral, ¿no? En contextos que son re cotidianos.
Claro, es en lo oral donde pervive la memoria de un pueblo, y en este caso puntual, especialmente en el guaraní. Y esta memoria no se construye solo a partir de la propia subjetividad, sino que necesariamente se apoya en los detalles y particularidades del otro que también fue partícipe. Así, de detalle en detalle, de particularidad en particularidad, la memoria sobrevive gracias al boca en boca.
Bueno, y ese boca en boca es en castellano y en guaraní, que es ese bilingüismo tan característico del paraguayo y más que nada del paraguayo del interior del país, ¿no? Que eso también está bueno pensarlo, que es que Tren Paraguay corre el foco del Paraguay que es el capital, ¿no? Es una película en la cual podemos ver historias latentes y regionalismos, tonos, tonalidades, cantitos de los pueblos que han sido víctimas de la ausencia del tren.
Así, montaje, sonido y voces permiten la reconstrucción de un pasado común a través de las propias palabras de las comunidades que fueron parte de ese pasado. Y es una reconstrucción no cronológica, variada, mediante un abordaje que parece más una conversación que una entrevista. Y un poco así funciona la memoria, ¿no? Algunas cosas más presentes que otras, recuerdos de otro tiempo que surgen de la nada y se nos imponen, así como esos fragmentos que nos forzamos a olvidar.
Tal cual, y no la queda en la de la cabeza parlante, ¿no? Que es el documental clásico donde vemos a alguien que se sienta y empieza a hablar y cuenta lo que tiene que contar. No, acá se va mucho más allá de eso y aparte los sujetos que narran sus experiencias lo hacen, recuerdan, hablando en presente del indicativo. Y así, mediante ese recurso y con el sonido del tren que vuelve, el pasado se convierte en presente, tanto para los entrevistados como para los espectadores.
El sonido entonces une el tiempo pasado y presente, el pleno funcionamiento y el abandono, lo que nos hace pasar, como espectadores, una experiencia muy vívida, atípica quizás en los documentales. Y esta experiencia se nos aparece de una manera muy peculiar, casi que haciéndonos sentir en carne lo que significó tener y perder un medio de transporte vital para los residentes, en especial quienes menos tienen.
El tren musical era que venía de Asunción, con todos los artistas, los mejores artistas que había en Paraguay. Venía la máquina y detrás de la máquina venía un vagón que estaba equipado como para un escenario, todo con cortina era. Muy emocionante, era muy lindo él.
Hierba, azúcar, traía también almidón en bolsas, en muchas bolsas de piques.
Hacía sardito, venía rápido, nosotros tenemos que llegar así de rápidamente y después cuando llega subimos y vendemos nuestro agüita o cualquier jugo, todo lo que tenemos. Tengo sopa paraguaya, chipaguazú, milanesa. ¿Vas a llevar o vas a comer acá nomás? Te pongan la servilleta. A mí el guaraní no mata. No esté lo caro. Cualquiera puede comprar.
Chispa caliente.
Cuando toca la campana voy a tener que bajar. Y si no te va a llevar el tren.
Chispa caliente, que quema los dientes. Chispa caliente, que quema los dientes la gente.
Como decíamos antes, la llegada del tren era un ritual de comunión. Hoy, la estación central de Asunción, donde empieza la peli, tiene funciones turísticas y museísticas. Pero Rialbanti no lo aborda así, exponiendo historiográficamente la cuestión ferroviaria y sustentando su tesis únicamente con testimonios, sino que se abre a una poética dialógica para adentrarse en las comunidades y acceder a este pasado presente a partir del trabajo sobre la memoria comunicativa.
Aunque él mismo se defina como nostálgico coleccionista, como interesado por la historia, encuentran en esta mezcla entre documental y ficción una forma de acercarse al tema del documental de una forma que nunca se hizo. O sea, uno ve Tren Paraguay y lo que encuentra es una relectura de un tema que ya es conocido, pero que nunca fue abordado así. Y eso hoy día abrió las puertas a nuevas líneas de investigación.
Es que claro, él originalmente tenía la idea de hacer ficción, pero fueron las limitaciones materiales las que terminaron encaminando el rumbo del audiovisual hacia un documental. Que tampoco es un documental pura y exclusivamente, ¿no? Es una cuestión teórica que da para rato y un poco nos iríamos del tema, pero la hibridación entre ficción y documental es un síntoma moderno y contemporáneo que cada vez se ve más. Y que es mucho más rico que el encajonamiento en uno u otro.
Sí, olvídate. Bueno, es para charlar largo y tendido y no terminar nunca más. Pero sí, yo pienso justamente que los resultados más interesantes, más lindos, y están recorriendo las fronteras de esas categorías y géneros que están bien definidos.
¡Apa! Tiraste la poética. Sí, igualmente, ficción o documental, Rialbanti nunca perdió el norte. De hecho dice, no importa qué formato narrativo utilice, yo tengo que poder decir lo mismo. Puso sus ojos y sus oídos en los espacios vacíos dejados por el ferrocarril con una idea bien clara de cómo y qué trabajar.
Sí, bueno, en algún punto en Tren Paraguay la estructura de tres actos y la progresión dramática recontra de ficción se mantienen de una. De hecho, ese auge y caída se ve en el sonido también, porque si prestamos atención a cómo suena el tren a medida que avanza la película, vemos que de a poquito se va destartalando. Y aparte eso también se ve en el clima, porque comenzamos con un cielo totalmente soleado, pasamos a nubarrones negros y después una inundación final. Y es eso, auge y caída.
Y sabes que en entrevistas, Mauricio Rialbanti define a Tren Paraguay como un documental de creación, que en lugar de plantear una verdad unívoca, funciona más como un punto de vista, y si bien usa elementos reales, gente, lugares, historias, anécdotas, no busca más que relatar una sensación. Y esto me hace acordar a un texto de Carmen Guarini que aborda el concepto de documental de creación en Latinoamérica, mencionando que nuestro territorio proviene más que nada de un cine político, y los trabajos de autores como Santiago Álvarez, que es cubano, Patricio Guzmán, chileno, y el mismísimo Pino Solanas, de acá de Argentina, que nos dejó físicamente hace poquito, son los grandes antecedentes de lo que de un tiempo a esta parte explotó y empezó a proliferar como esta forma novedosa de contar una historia o de utilizar determinados recursos.
Buenísimo, bueno, es mediante esta mezcla de recursos de ficción documental que lo que se termina haciendo es romper con esta idea de discurso absoluto, la verdad objetiva, verticalista, única, qué sé yo, porque lo que hay son interpretaciones. Nosotros escuchamos interpretaciones que son fragmentos de vida y memoria que al fin y al cabo terminan armando el panorama general.
Claro, en este sentido, Alejandro Seba, sonidista y docente, comenta que Rialbanti define a Tren Paraguay como un anecdotario, en donde la principal fortaleza es la forma en que estas anécdotas están contadas. Decíamos antes que hay una ausencia de voz en off.
¡Aguante! Es que está deconstruyendo el docu tradicional a pleno.
Re en esa. Tenemos un anclaje muy fuerte en lo sonoro, que también mencionamos, tanto en los objetos que conforman la presente ausencia del tren, como en la sonoridad misma del bilingüismo.
¡Aguante otra vez! Otro poruto más.
Y lo que más llama la atención es que, aunque no se reniegue de la entrevista, no tenemos entrevistas clásicas. La cámara está siempre orbitando al orador, captando fragmentos de su cuerpo, su oreja, sus manos, su rostro, y nunca se queda estanco en esa típica posición de cabeza parlante, muy común en los documentales.
Bueno, fíjate que nunca aparece el nombre de ninguna entrevistada.
Es verdad, son las voces unidas las que hacen a la veracidad del recuerdo, que además es muy fluctuante, es opaco, tiene baches en el medio, como lo es todo recuerdo un poco, ¿no? Pero que sigue muy presente en todos los que prestan su voz.
Bueno, acá podemos hablar de Bill Nichols, que es el hombre de las mil categorías del documental. Porque, al fin y al cabo, Tren Paraguay es una especie de documental poético, ¿no? Podríamos decir, porque hace énfasis en lo visual, en las cualidades tonales, rítmicas. O sea, es un documental que, más allá del contenido, no se pierde atención de la forma en la que se cuenta el relato.
A veces sucede, o por lo menos se habla así desde la teoría, que los audiovisuales poéticos tienen alguna que otra deficiencia sonora. Es decir, al privilegiar el momento de verdad o de registro para luego generar asociaciones poéticas, muchas veces se subordina la calidad del registro de audio. Pero acá eso no pasa, sino que hay un laburo de sonido excelso. Desde la preproducción hay una planificación de la banda sonora que permite que se termine obteniendo la maravilla que es el producto final.
Totalmente. Bueno, ahícito nomás vamos a hablar de la preproducción, de la producción y la postproducción. Pero antes hay que mencionar una cosa un poquito más técnica.
¿Sobre el fuera de campo?
École, sobre el fuera del campo. Y es que el campo es el espacio existente en la diégesis, digamos, ¿no? O sea, es el universo que está del otro lado de la cuarta pared. Y nosotros ese espacio lo conocemos parcialmente. O sea, el campo visual es limitado por el plano, por el cuadro. O sea, no vemos todo lo que está más allá de esa cuarta pared. Y el fuera de campo es todo aquello que forma parte de esa diégesis, de ese universo, que no vemos en pantalla, pero sin embargo está ahí, sí, existe.
Y que sí lo podemos escuchar, y ahí viene lo interesante. El fuera de campo es un espacio ideal para construir atmósferas y ambientes que contribuyan a profundizar la narración. Y estos sonidos fuera de campo podrán, a su vez, ser o no ser sonidos índices, es decir, asociados a una fuente específica que podamos reconocer.
Claro, bueno, y específicamente lo que ocurre en Paraguay es que hay un gran laburo en sonidos fuera de campo, hay una gran extensión del campo visual que se ve a través del sonido, pero lo loco es que esos sonidos índices son asincrónicos, pero a niveles que nosotros tenemos un espacio visual del presente extendido con sonidos de ese mismo espacio, pero en el pasado. Y eso junto con la narración, con los testimonios de los entrevistados, pero en tiempo presente, hace imposible la sensación de que el tren vive de nuevo.
Veníamos con los niños del barrio a observar el puente y además de observar el puente, veníamos a escuchar el ruido del tren cuando pasaba. Nos poníamos debajo del puente, acurrucándonos así, toditos juntos por el ruido y mirando hacia el cielo para ver al tren. Temblaba todo en la pared del puente. También escuchábamos un ruido fuertísimo, un bararán, un sununú, cuando pasaba el tren. Y otra cosa que hacíamos era que algunos niños se tiraban en el agua, derramar agua a las gentes que pasaba en el tren.
Y el único medio de la comunicación es el telégrafo Morse. Nosotros manejamos todas las estaciones a través del aparato Morse. Y esto es los postes anteriormente que nos usaban las líneas telegráficas, estos postes de hierro. Entonces cuando un tren sale de San Salvador, y tú ya me llamas, me pide vía libre. Se usa vía libre esa. Algunas veces también subirme con los compañeros, no me escucha tan rápido. Le tengo que insistir.
Bueno, y hablar de la cuestión documental es también hablar de las condiciones en las que se produce, ¿no? Y dependiendo de quién está a cargo de la realización y el tipo de producción, entran en juego un montón de cosas, de la ética del trabajo incluso, que se ven reflejadas en el resultado final.
Tal cual, Tren Paraguay tardó, y escucha bien, 5 años en llevarse a cabo.
Tomá, tremendo.
Durante los primeros 3 años se realizó la investigación, buscando locaciones y personas que tuvieran ganas de dar testimonio de su pasado, y los 2 años restantes se dedicaron a la realización de la película en sí.
Bueno, tiene sentido que haya habido tanta preproducción, porque al fin y al cabo uno ve la película y se nota que hay como un lazo genuino entre el equipo técnico y las personas entrevistadas, o sea, Hay mucho proceso en el cual se pudo posibilitar que la gente se abriera así frente a la cámara, al micrófono, y pueda contar en detalle una experiencia que es re personal.
Claro, es que uno puede decidir involucrarse más o menos con los sujetos participantes. No solo previamente, sino posteriormente, ¿no? Volver a los pueblos después de estrenar las películas, mostrarlas, seguir en contacto. Pero eso es lo que decías vos, es una cuestión de ética, de trabajo personal, que no todo el mundo comparte. En este caso, sí se tomaron el tiempo de conocer, de generar confianza e intimidad. Cuentan que charlaron con aproximadamente 110 personas y que terminaron entrevistando a unas 60.
Bastante.
Sí, una banda. Y aparte con el plus de que no podía escucharse otro medio de transporte que no fuera el tren. Así que si estaban registrando una entrevista y pasaba un auto por atrás, corte y a empezar de vuelta.
Dios, lo que habrá sido eso. Bueno, esto no nos permite hacer lobby a la importancia de la preproducción. Es buenísimo. Y bueno, y como mencionamos al comienzo, Tren Paraguay es una coproducción paraguayo-argentina. O sea, los sonidos fueron registrados en Paraguay y después fueron trabajados y mezclados en Argentina. O sea, se pensó yendo y viniendo. Y aparte, en el medio, hay que reconocer que fue pensado originalmente como una ficción.
Sí, pero como ya dijimos, casi no hay diferencia en la forma en que se trabaja sobre el material para ficción y documental. La recreación sonora no atenta contra las múltiples verdades documentales, y un registro sucio y apurado tampoco es garantía de mayor atadura a la realidad, porque hoy es posible construir y destruir sonidos para que parezcan más o menos ajustados a ciertos ambientes o incluso tecnologías de registro diversas.
Claro, pero bueno, lo que sí tenemos es una fuerte presencia sonora, pero desde la investigación. O sea, hay algo importante en haber tenido presente la decisión y el énfasis de decir, bueno, vamos por acá, es lo sonoro, y eso exigió un contacto importante entre el diseñador de sonido en Buenos Aires hasta quien registró el sonido en Paraguay. Fue un ida y vuelta que fue grande. Bueno, cuenta Seba en su artículo que entre los dos sonidistas armaron una lista larguísima de sonidos para registrar en los lugares. O sea, tenía que haber ambientes, animales, bueno, las entrevistas, objetos, silbatos, muchedumbre y eso. Y todo lo que pueda ayudar a después reconstruir el ambiente que se pensaba desde Buenos Aires.
Y escúchate esta, hasta repararon una locomotora que no andaba hace mil. Compraron leña, la pusieron a andar durante un día y se divirtieron un rato registrando el andar y toda la maquinaria desde todos los ángulos posibles.
¡Ay, por Dios, me muero! No, muy bueno, buenísimo. Y sí, claro, con todo el esfuerzo que hicieron, tampoco valía la pena agarrar un tren de librería genérico, al contrario. Había que hacerlo, y lo hicieron, y muy bien, aguante, menos mal que lo hicieron, gracias por eso.
Es que en algún punto es como que ese revivir de la bestia por unos minutos permitió que pueda vivir para siempre en el documental, tal como vivirá por siempre en la memoria colectiva de toda la gente que la llegó a conocer.
La gente se alegraba porque quería escuchar el pito.
La tallergo caño, no, mocula y pito, a las 12 de la noche.
Si te dice mando, deja llenas
de hoy. Cuando toca el pito te hace recordar.
Tengo mucha alegría hasta el pueblo, ni movilizarla y cola pito a las 12 de la noche.
Ya, me puse a llorar. Este año sí que no hubo pito, porque nadie hacía fuego en la caldera.
¿Dónde hay pubeño? Porque para la taller.
Y así terminamos el primer episodio de esta nueva temporada de Detrás de la Banda. Esperamos que les haya gustado, que puedan buscar y ver semejante película, que vale mucho la pena, y que como siempre nos sigan por nuestras redes, y además la semana que viene vamos a estar estrenando un especial de Navidad y hay unas consignas para participar. Nos encuentran en Twitter e Instagram como @detrás_banda. También nos ayudan mucho compartiendo las cositas que subimos, así que aprovecho para agradecer a quienes siempre le ponen su like o comparten, acompañando la salida de cada nuevo episodio.
Claro que sí, bueno, y como siempre, gracias muchísimas a Mater Mendaris, el trazo leal que se ocupa de las ilustraciones que nos acompañan, y a Fede Ganchetti y Gonza Danuntis que están ahí produciendo, quemándose las pestañas en este podcast llamado Detrás de la Banda.
Soy Ale Brianza, completa la mesa, Agustín Guaraz, gracias por escuchar y hasta la próxima.